Ahora de abogados misioneros que fueron denunciados en esta situación de supuesta gestión de jubilaciones truchas, ¿no? Estamos hablando de unos cuantos abogados de nuestra provincia que han recibido denuncias, 7 en total. Ayer habló el fiscal coordinador de la unidad fiscal para la investigación de los delitos relativos a la seguridad social, que es Gabriel de Bedía. Entre otras cosas dijo que el que cometió delito en esto tiene que ir preso. Estamos ahora en comunicación con Martín Ayala, que es el presidente del Colegio de Abogados de nuestra provincia, para que nos cuente también su visión de esta situación. Doctor Ayala, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, y saludo a toda la vida.
¿Sabe usted quiénes son los abogados que fueron denunciados? ¿Les han informado a ustedes como entidad colegiada?
No, todavía personalmente no conozco quiénes son las personas involucradas, aunque el día lunes tomamos conocimiento, gracias a la información en los medios, de la existencia de esta investigación penal. Y a partir de allí, bueno, el Colegio de Abogados cuenta con un órgano dentro de su estructura que funciona de manera independiente del resto de las actividades del colegio, que es el Tribunal de Disciplina. Es el órgano específico que se encarga de investigar la conducta leal o desleal de los profesionales abogados en el ejercicio de la profesión. Es decir, que paralelamente con la investigación que pueda caber o que pueda llevarse adelante en la esfera penal, existe la posibilidad de la investigación dentro de la propia institución, que tiene que ver con la responsabilidad profesional que le pueda caber al abogado, es decir, la responsabilidad dentro de la organización. Y este tribunal de disciplina se lo ha encargado de velar por la conducta ética de todos los profesionales de la provincia de Misiones. A partir de que tomamos conocimiento de esta información, porque en verdad, digamos, no tenemos ninguna comunicación que nos hubiera hecho saber la existencia de la posible conducta desleal, bueno, se dispara el proceso de investigación, que significa una investigación, digamos, conjunta o alternativa a la que le pueda caber, a la que le corresponda en el ámbito del fuero penal. Como recién indicaba la información del fiscal que hizo la denuncia, bueno, el fuero penal le podrá caber a las personas investigadas la condena penal que corresponda de acuerdo al delito del que se les acuse. Dentro del ámbito del Colegio de Abogados, bueno, existen otro tipo de sanciones que tienen que ver con el ejercicio profesional, no con la detención, por supuesto, ni con la prisión. Esas son cuestiones que están diferidas exclusivamente a la justicia penal, a los jueces, pero sí le podrá caber, en caso que se compruebe una conducta real, alguna sanción dentro de la órbita del Colegio de Abogados que tendrá que definir ese tribunal de disciplina, que es un órgano que está compuesto por abogados elegidos anualmente por todos los abogados de la provincia de Misiones y que tiene esta grave responsabilidad de llevar adelante esta investigación.
¿Esa puede ser, por ejemplo, la pérdida de la matrícula para trabajar?
Bueno, las sanciones que están previstas para la conducta desleal de los abogados van desde las sanciones más leves, que tienen que ver con un llamado a atención o un apercibimiento. Puede ser inclusive la suspensión temporal del ejercicio de la profesión, o hasta en los casos más graves, donde se verifican reincidencias o antecedentes desfavorables de parte del profesional involucrado, puede incluso llegar a la cancelación de la matrícula. Todo va a depender del tipo de conducta que se le reproche a los profesionales investigados y que estén probadas, ¿no es cierto?, no solamente acusados, sino que se acredite que esas conductas fueron llevadas a cabo por estos abogados y que además cuenten o no con antecedentes, con supuestos de reincidencia, con sanciones o condenas anteriores.
Bueno, acá se está hablando específicamente esto de personas que han recibido jubilaciones que no correspondían, ¿no? No solamente paraguayos, porque se hizo mucho hincapié en los paraguayos, pero según el propio fiscal que investiga, hay brasileños, alemanes, hay japoneses, hasta hay polacos que tendrían estas jubilaciones que no les corresponden. Yo le quiero preguntar a Ayala algo que usted como abogado me sabrá explicar de mejor manera, porque ya hace unos días atrás, unas semanas atrás, cuando fue el informe que de alguna manera le hizo enterar de esto a la gente de Buenos Aires, porque aquí ya se venía hablando hace rato, que es el informe de Jorge Lanata, Se hablaba de, por ejemplo, estudios jurídicos donde figuraban 10, 15 o 20 personas con domicilio allí. ¿No es práctica, le pregunto a usted que es abogado, no es práctica casi habitual de los abogados que el domicilio legal de las personas sea un estudio jurídico diferente a lo que es el domicilio real?
Bueno, efectivamente, no solamente es una práctica, es un deber del abogado que asiste a una persona en un proceso judicial o administrativo que fije su propia oficina como el domicilio procesal para esos actos. Es decir, el abogado aclara que el domicilio real de la persona es en donde vive, pero donde el domicilio procesal, es decir, allí donde recibe las comunicaciones, es la oficina del abogado. Y esto es correcto que sea así, porque como el abogado tiene la defensa técnica, las comunicaciones las debe recibir el abogado, no la parte, que muchas veces desconoce, no está obligada a conocer, cuestiones vinculadas con plazos, con vencimientos, con respuestas a las intimaciones judiciales o administrativas. Entonces, no solamente es práctica, sino que es una responsabilidad profesional que el abogado fije su propio estudio como el domicilio procesal de las personas que está defendiendo. Ahora, aparentemente aquí de lo que se le reprocha a los profesionales es que hayan usado su domicilio o quizás documentación que vinculada a su domicilio como el domicilio real de las personas investigadas. Con lo cual, y digamos, y a fuerza de ser responsable en la información que pueda brindar, como desconozco el tenor de la denuncia, desconozco si los abogados usaban su domicilio profesional simulando un domicilio real de sus clientes, lo cual sí sería incorrecto. Por el contrario, usaban su domicilio profesional como el domicilio de comunicaciones, de notificaciones, lo cual es un deber del abogado hacerlo así. Creo que aquí primero hay que confiar en la investigación llevada adelante por la justicia y, por otro lado, también tratar de conocer mayor precisión de parte de quien ha sido denunciante respecto de cuál ha sido concretamente la conducta que se le reprocha a estos abogados.
Claro, no, yo le pregunto porque ya hemos conversado con uno de los abogados, por ejemplo, señalado por el programa de Jorge Lanata, que nos decía, claro, las personas tenían domicilio legal en mi estudio jurídico, que no es el domicilio real. Y otra cuestión, doctora Ayala, el abogado tiene, cuando se presenta un cliente, fulano de tal, dice yo vivo en tal parte, este es mi documento, yo quiero gestionar mi jubilación, ¿el abogado tiene el deber, la obligación de verificar si esa persona realmente vive donde le dice o no es su obligación? Digamos, ¿no se le puede endilgar una responsabilidad por no haber verificado?
Bueno, efectivamente ese es un buen punto que tendrá que dilucidar la justicia. El abogado no tiene la obligación de dar fe, ¿no?, de certificar o verificar la documentación que traiga a su cliente. Ahora, si el abogado conoce que la documentación es falsa y pese a ello utiliza la documentación, sí estaría cometiendo una inconducta, una conducta desleal.
Claro.
Habrá que acreditar en este caso si el abogado tenía conocimiento de la falsedad de la información o de la documentación que le estaba siendo exhibida con precedencia a resolver sobre si es responsable o no de la conducta. El abogado no es un fiscal ni tampoco es un escribano que verifica y certifica lo que nuestros clientes nos traen. El abogado debe confiar en la autenticidad y veracidad de la versión de su cliente. Ahora, si a sabiendas de la falsedad de la documentación o de la falsedad del relato, el abogado, es cómplice, por decirlo de una manera, en esa falsedad, en esa adulteración de la verdad, en la mentira o en el intento de engaño al juez, o en este caso a la administración, bueno, en ese caso sí, si el abogado ha sido parte de ese engaño, bueno, sí les podrá caber una conducta. Pero, en principio, hay que demostrar que el abogado conocía que la información o la documentación estaba adulterada, era falsa, para poder reprocharle una inconducta. Si la persona viene con su documento y figura un domicilio allí, y ese domicilio parece surgir de las distintas documentaciones que tiene, bueno, habrá que ver cómo podrá acreditar el fiscal que el abogado realmente fue parte de algún intento de engaño, claro, a la administración para causarle un perjuicio a la administración y un beneficio a su cliente.
Una maniobra, claro, porque para comenzar todo esto, la persona tenía que tener un DNI de residencia en la Argentina, digamos, para comenzar un trámite de jubilación. Y eso, claro. Y el DNI, creo que los abogados no tienen ninguna participación en esa confección del documento.
El DNI, el documento argentino para personas extranjeras, tiene que ver con un trámite migratorio ante la Dirección Nacional de Migraciones, donde puede o no participar un abogado colaborando en los trámites, pero donde es concedido a partir de una residencia acreditada ante migraciones. Claro. Y no solo eso, la jubilación luego también es deferida por la administración. Habrá que indagar cuál fue concretamente el rol que pueden haber tenido los profesionales, digamos, si han sido, como decíamos, cómplices en esta situación de engaño.
O también engañados ellos.
O también, digamos, fruto de un abuso de parte del propio beneficiario de alguna flexibilidad en los controles para poder llegar a una decisión que le favorecía, sin necesidad de que su abogado comparta o no la falsedad de la información. Pero digamos, en razón de la poca información con la cual, por lo menos de mi parte, cuento, no puedo atreverme a decir que la conducta ha sido totalmente inocente y han sido también víctimas de un engaño de parte de su cliente, o por el contrario, han participado, han colaborado, han logrado engañar con su rol activo los profesionales. Habrá que ver uno por uno, cada uno de ellos, qué conductas tuvieron. En ese sentido, creo que lo que debemos hacer como sociedad es confiar en la justicia, exigir transparencia, es decir, exigir que podamos saber cómo se llevan adelante estos procesos de investigación, pero también confiar en ello. En este punto me parece muy interesante un tema que está hoy en debate, que es el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que prevé que en los juicios penales los procesos son totalmente orales y públicos, no solamente en el debate, sino desde el inicio de la investigación, con lo cual esto permitiría, asistiendo a las audiencias, una vez que se ponga en práctica este código, porque hoy todavía está prorrogado y entraría en vigencia el año que viene, pero le permitiría a toda la comunidad conocer no solamente cómo se lleva adelante esta investigación, sino cualquier investigación penal en el fuero federal, y de esta manera darle transparencia a la actuación de la justicia penal federal.
Allá le apunto y aparte con eso, ¿usted representa a Cristina Vázquez?
Sí, efectivamente, personalmente en la oficina tenemos la defensa de la señora Cristina Vázquez.
Ajá. Está acusada, para ponerle en contexto a la gente que nos está escuchando, Cristina está acusada de un asesinato de una anciana, de un asesinato realmente terrible, ocurrido allá por el año 2001. ¿A ella la condenaron? ¿A cuántos años, Ayala?
Sí, efectivamente, la señora Cristina Vázquez está condenada por el Tribunal Oral de Posadas a cadena perpetua por un homicidio en la ciudad de Posadas en el año 2001. Ajá. Esta condena ha sido recurrida en su momento por el defensor oficial, el Superior Tribunal confirmó la condena en casación y posteriormente, en abril de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad del fallo de casación, con lo cual hoy la condena no está firme y ha obligado a la justicia federal, ha obligado a la justicia local a que dicte una nueva sentencia de casación. En ese interín, la participación que nos cabe desde la oficina es, hemos pedido la excarcelación de la señora Cristina Vázquez hasta que existe una condena firme, en razón que lleva más de 8 años detenida sin la sentencia definitiva, y bueno, juegan a su favor principios como el principio de inocencia, el principio de la posibilidad de una revisión del fallo judicial, y que además no existen las situaciones de excepcionalidad que admiten o que habilitan la prisión preventiva.
Por ejemplo, ¿no se puede escapar? ¿Y si usted no se escaparía?
Bueno, la realidad es que aun cuando vivimos en una zona de frontera, la señora Cristina Vázquez, una señora de una condición económica sencilla, humilde, que tiene toda su familia en la ciudad de Posadas, con lo cual es muy extraño sospechar que pueda contar con los recursos y las conexiones como para poder vivir en la clandestinidad. Y escapar y vivir oculto en el extranjero no es una actividad, digamos, económicamente sencillo, simple, sino que requiere conexiones en el extranjero y requiere grandes cantidades de recursos económicos que obviamente esta persona no los tiene, con lo cual creemos que aún con los controles que pueda exigir la fiscalía, por ejemplo, que la persona se presente ante el juzgado de instrucción periódicamente, una vez por mes, una vez por semana, que acredite su condición de trabajadora, ha recibido ofertas para poder dedicarse a alguna actividad económica lucrativa, bueno, que pueda gozar de la excarcelación hasta que exista una condena definitiva, si es que alguna vez se confirma su condena.
Gracias por su tiempo, Ayala.
Muy bien, hasta luego y saludos.
Hasta luego. Martín Ayala es el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones. Se refería en una primera instancia a...